Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Con el gusto de saludarlo y le apreciamos su presencia, el licenciado Gerardo Cajero Navarro y su servidor Efraín Vázquez Monsiváis. Bienvenido, licenciado.
Gracias, maestro. Muy amable por la invitación nuevamente a este programa de Legados Deportivos de Radio Universidad. Y también agradezco la compañía del maestro don Félix, nos está acompañando en los controles. Y gracias a ustedes y aquí estamos a la orden.
Bueno, haremos este programa en dos temas. Obviamente lo que está en la efervescencia mundial, la serie mundial, la conclusión, y después nos vamos con el tema del polo.
Sí.
Entonces empezamos. ¿Qué le pareció las reacciones de esta serie tan inédita?
Una serie, tú lo acabas de decir, muy sui generis. Estaba al término del último juego, del quinto juego de la serie. Vimos que la reacción de los Yankees de Nueva York dejaron mucho que desear la participación. No es la única vez que sucede esto, ni sucederá, pero honor a quien honor merece. Ganaron quien cometió los menos errores durante la serie, y en este caso fueron los Dodgers. Se esperaba mucho de los bombarderos, de Shohei Ohtani, por el lado de los Dodgers. Se esperaba también más de Aaron Judge, de los Mulos de Manhattan. No se dio. Pero bueno, así es esto.
Vayámonos antes. Hace 8 días es que te presentamos este programa de Legados Deportivos. Le hicimos un homenaje a Fernando Valenzuela.
Sí.
Y no sabíamos qué le esperaban en el inicio de la inauguración de la Serie Mundial.
Sí.
Entonces no sabíamos. ¿A usted qué le pareció este homenaje?
Fue un homenaje también muy significativo, muy especial. ¿Recuerdas que hace 8 días comentábamos que creíamos o que esperábamos que tal vez la viuda de Fernando Valenzuela hiciera el lanzamiento de la primera bola?
Sí.
Cuando, recuerdo, parece que lo estoy viendo en este momento, se acerca el momento del lanzamiento de la primera bola y vemos a 2 excompañeros de Fernando Valenzuela. Aquel pitcher Orel Hershiser, por un lado, y por el otro Steve Garvey. Se acercan y le hace la seña Orel Hershiser a Steve Garvey que pase por la parte de atrás del montículo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que yo en lo personal pensé en ese momento, ¿quién lo va a lanzar? Los dos. Pero Orel Hershiser toma la bola, trata de colocarla junto al número 34, sí. No lo puede colocar, y bueno, es que sea a un ladito del número emblemático del toro, y que él desde las alturas, simbólicamente, lance el primer bola, la primera bola, que haga el primer lanzamiento de la Serie Mundial.
Ah, okay.
Emotivo.
Sí, obviamente. No hallaba yo la razón por la que me lo pusieron en el montículo, en la loma.
Sí.
Pero era por eso.
Sí.
Y obviamente, pues me impactó porque yo vi el inicio de la serie ya empezada, y cuando vi el montículo, el 34 en el montículo.
Sí.
Pues va a ser el primer juego. Pero no, al siguiente también lo pusieron.
Sí.
Y el número 34 en cada uno de los jugadores.
Así es. El día de ayer, bueno, perdón, la semana pasada.
Sí.
Cuando fue el último juego de la serie, estaba yo tratando de localizar el número que colocaron sobre el hombro de los jugadores.
Sí.
Ya no lo vi. No lo ves, no sé si lo únicamente lo utilizaron como equipo de casa y lo iban a volver a utilizar en caso dado de que se hubiese necesitado un sexto y un séptimo juego en Los Ángeles. Pero bueno, recuerdo que los comentaristas de una cadena de televisión comentaban, es que tal vez sin querer estaban esperando que se fuera la serie a 6 juegos y lanzarlo en que se coronaran en Los Ángeles como homenaje, porque recordemos que el viernes 1 de noviembre, fecha de nacimiento de Fernando Valenzuela.
Sí.
Y entonces, tal vez ellos, si no nos pensaban, si no nos coronamos aquí en el último juego en Nueva York, nos coronaremos, trataremos de coronarnos en el Chávez Rabín el 1 de noviembre.
Sería, hubiera sido más espectacular, ¿verdad? De lo que fue la serie. Entonces, ya conforme pasó los juegos, los primeros dos se los llevó los Dodgers en casa.
Sí.
El tercero también en Nueva York. Los y el Dodgers. Cuarto, los Yankees se recuperaron.
Es correcto.
Se recuperaron, ¿no? Con uno.
Sí.
Y el miércoles pasado.
Sí.
Se veía todo para que ganaran también los Yankees.
Sí. ¿Recuerdas tú, conforme iba avanzando el encuentro, vimos a un Gerrit Cole en los primeros innings sin casi un juego inmaculado? Las primeras cuatro entradas perfectas, a la quinta entrada se le envasan por base por bolas los dos bateadores de los Dodgers.
Un error de él, ¿no?
Pero antes de eso, todos dijimos, bueno, todavía va lanzando un sin hit, pero empiezan los errores. Incluso hubo un momento que yo en lo personal se me viene a la mente, dije, ojalá que sea un juego parecido aquel muy lejano 1956, cuando Don Larsen lanza el único juego perfecto de serie mundial, precisamente en el quinto juego de la serie entre Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn.
Ah, caray.
Y no fue. Empiezan los errores por parte de quienes menos esperaban. En este caso, algunos jugadores de los Yankees empiezan con los errores y se acaba la magia del no-hitter o el juego sin hit. Y bueno, moralmente cae. Ahí fue donde se cimbró ya la derrota de los Yankees.
Usted decía que los Yankees ya anímicamente estaban derrotados desde los primeros dos juegos en Los Ángeles.
Sí, fíjate que yo tenía la esperanza, digo lo personal porque yo soy aficionado y seguidor de ese gran equipo de los Yankees de Nueva York. Yo como aficionado, más no fanático, tenía la esperanza de que reaccionaran en el segundo juego de la serie en Nueva York. Cuando veo que la forma en que estaban jugando, yo pensé, dije, va a estar difícil que si siguen jugando en el tercero, así como jugaron en el segundo, es muy difícil que vayan a lograr algo en la Serie Mundial. Cuando se consume el tercer juego de la serie, dije, esto estadísticamente ya estaba en la lona. Era muy difícil que ganara la serie, más no imposible, pero bueno, muy, muy difícil que los Yankees de Nueva York ganaran la Serie Mundial.
A mí me gustó mucho el primero.
Sí, definitivamente.
Con aquel cuadrangular de
Freddie Freeman.
De Freddie Freeman, en el cual, pues prácticamente están derrotados.
Los dejan en el terreno de juego.
Uh-huh.
Los dejan en el terreno de juego a los Yankees.
Pero empezaron los Yankees ganando y sí. Luego la vuelta y luego otra vez los Yankees y ya iban a un strike prácticamente para, uh-huh, para terminar. Y fue cuando da el Grand Slam, ¿verdad?
Grand Slam, es correcto. Así.
Muy emocionante.
Sí, estuvo esto. Definitivamente, maestro.
Y bueno, de los juegos, de todos los juegos, yo creo fue el más emocionante, ¿no?
Sí.
Pero más que la este en el que se coronaron.
Por supuesto, definitivamente. Fue el último juego de la serie, fue un juego plagado de errores, errores mentales, errores físicos, que bueno, definitivamente deslucieron. Claro, honor a quien honor merece. Hay que reconocerles que los Dodgers, un digno ganador. No fue culpa de ellos que las cosas se dieran así en el último juego de la serie, pero bueno, o sea, hay que reconocérselos por lo que significa para los Dodgers obtener su octavo triunfo, su octava serie mundial ganada. Pues es importante. Claro, todavía falta mucho para tratar de acercarse a los Yankees de Nueva York, que son el equipo de el máximo ganador de toda la historia en series mundiales.
¿Cuántos lleva?
No quiero mentir, no soy seguro si son 14 o 15 series mundiales. pero...
¿Y quién le sigue?
Viene después Cardenales de San Luis.
Ah, sí.
Los Cardenales de San Luis y después vienen los Dodgers de Los Ángeles. Obtuvieron algunos títulos cuando estaban en Brooklyn. Eran las series como lo que en un tiempo se calificó a la Serie Mundial del Subway o del Metro, entre los Mets de Nueva York, los Yankees de Nueva York. Algunas ocasiones fueron los Yankees de Nueva York con los Dodgers de Brooklyn.
¿Brooklyn en Nueva York?
En Nueva York.
Así. O sea, entonces que después cambiaron la sede.
De 1956, después de la Serie Mundial, los Dodgers emigran a Los Ángeles.
Ah, ok, qué interesante está, sí, eso.
Es correcto.
Estaba viendo también ayer una capsulita que los, sí, Expos de Montreal,
sí,
también se cambiaron por los Marineros, ¿no?
No. Mira, los Expos de Montreal.
¿Montreal, Canadá?
Sí. De hecho, estaban jugando. No se cambiaron a ¿cómo se llama? A Estados Unidos, a Seattle. Porque, si no me equivoco, cuando hubo una expansión donde aparecen tanto los Rockies de Colorado como las Mantarrayas de Tampa, como los Diamantes de Arizona.
Ah, no es cierto, era de Washington.
Los Senadores, antes eran los Senadores de Washington, después los Nacionales de Washington.
Los Nacionales de Washington.
Así es correcto. Y sí, recordemos que sí, de la última serie de campeonato de la Liga Nacional, donde Dodgers se corona con Fernando Valenzuela, en la final de la Liga Nacional juega Dodger contra los Expos.
Uh-huh.
Y en aquella ocasión, gracias a un jonrón de Rick Monday, pasan a la Serie Mundial, ganando la Liga Nacional. Y se enfrentaron a los Yankees en el 81. Pero fue contra los Expos en la final de la Liga Nacional.
Ok, pero las franquicias, o sea, obviamente los dueños, los empresarios son los que deciden la sede, ¿no?
Así es.
Que les convenga mejor.
Así es.
Bien, licenciado, ¿algo más que agregar para ya cerrar este tema?
Pues bueno, honor a quien honor merece, el premio del jugador más valioso, Freddie Freeman.
Sí, obviamente.
Definitivamente. Y en lo personal, que tal vez muchos no hayan sido muy observadores, o no hayamos sido muy observadores en la gran cantidad de errores de marcaje por parte de los umpires o de los árbitros. Sí, es cierto que el umpire de home tiene una gran participación durante un juego de pelota. Vamos a pensar en promedio, por cada equipo, en un juego normal, debe de marcar mínimo 130 lanzamientos de cada lanzador y de cada equipo. Estamos hablando de 200, 300 lanzamientos en un juego de béisbol. Pero ahí vimos que la zona de marcaje de los umpires, sobre todo el umpire de home, estaba muy errática, muy arriba, muy abajo, muy adentro, muy afuera.
Cierto, cierto.
Y lo personal, digo, como en alguna ocasión yo lo mencioné, fui umpire. Yo muchas ocasiones no me fijo en el batazo tremendo, sino en la posición del árbitro o la posible jugada que vaya a marcar el árbitro. Como por ejemplo, ¿recuerdas en el juego, en el cuarto juego de la serie, el batazo que da un jugador de los Yankees hacia el jardín derecho, donde Mookie Betts la atrapa y de ahí la toma un espectador? ¿Qué hubiese
pasado?
Se la arrebata. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento en que está por atraparlo el jugador está a punto de atraparla y el aficionado toma la pelota cuando está por atraparlo? Pues lógico, es una de tantas interferencias, pero la situación es que ese espectador no volverá a pisar el campo del Yankee Stadium.
Sí, lo expulsan inmediatamente, ¿no? Igual el que sucedió en Los Ángeles, ¿no?
Así es.
Que mete la pelota.
Es correcto.
Digo, mete el guante para agacharlo.
Sí, así es.
Entonces, pues bueno, son los aficionados deben tomar en cuenta eso, ¿no?
Sí.
De no meterse en el...
Por supuesto.
En la jugada.
Sí.
Y el que desapareció definitivamente es... O jugó a medios rangos, ¿no? Como suele jugar el japonés.
Shohei Ohtani, sí. La presencia estuvo ahí de él. Pero espérate, está iniciando una carrera. Shohei Ohtani está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de este deporte. Al igual que Aaron Judge de los Yankees. Tarde o temprano, si Dios lo permite, ellos... tal vez estarán algún día en el Salón de la Fama, así como van.
Sí, sí, sí. Es
algún día van para allá.
Muy meteórica su carrera.
Sí, así es.
Muy bien, licenciado. Pues continuamos con el, ahora sí, con el deporte. Sí. Un legado deportivo en la historia, que es el polo.
El polo es un deporte.
Sí.
Que se le ha denominado el Juego de los Reyes. Y que ese juego, el Juego de los Reyes, es aún el rey de los juegos, es una frase. Y lo diremos más adelante porque se le considera al polo el juego de los reyes.
Sí.
Y que ese deporte es aún el rey de los juegos.
¿Por qué se le considera el juego de los reyes?
Mira, primero hay que dar una definición de lo que es el polo. El polo es un deporte de dos equipos de cuatro jugadores cada uno que van montados a caballo.
Uh-huh.
Intentan llevar una pequeña pelota de madera hacia la portería rival.
Sí.
Esta portería está formada por dos postes de mimbre y los jinetes o los deportistas tratan de llevarla golpeándolo con un taco, un mazo hacia la portería contraria. Ese sería el deporte, la definición de lo que es el polo.
Es un deporte pues de habilidad, ¿no? Y es peligroso, ¿no?
Sí, tiene sus características muy importantes. Incluso quiero comentar.
¿La pelota de qué tamaño está?
Ah, fíjate que es una pelota prácticamente de las mismas, un poquito más pequeña, casi al tamaño de una pelota de fútbol soccer. Pero fíjate que quiero comentarte que es muy especial. Tú me preguntabas ahorita por qué se le considera al polo el juego de los reyes. En sus inicios, este deporte fue practicado en Persia, lo que hoy es Irán, en Asia Central. Pero quien lo practicaba eran los integrantes de la realeza, el gobierno. Pero lo practicaban más bien de una forma para preparar a su equipo de caballería para enfrentarlos y prepararlos para la guerra. Más que nada, era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Y el significado de la palabra polo, uh-huh, viene etimológicamente, es una palabra de origen del idioma tibetano. Viene, polo viene de la palabra pulu, P-U-L-U, significa pelota. Ese es el significado de la palabra polo, pulu, pelota, en el idioma tibetano.
En el tibetano.
Sí, señor.
Y después de esto, ¿cuál es la historia de este?
Sí. Mira, este deporte, ya lo comentamos, pues es el ejercicio, la actividad deportiva que se presenta. Hay vestigios de hace más de 2500 años. Y quiero comentarte y comentarles a todas las personas que se considera al polo como el primer deporte de equipo de la historia.
Ah, sí.
Se la considera como el primer deporte que se jugó y que se juega en equipo en la historia. Y bueno, esto ya lo comentamos, su origen es de allá de Persia, lo que hoy es Irán. Y en algún tiempo, en este país, en Irán, lo consideran como el deporte nacional de Irán, el polo. Poco a poco fue evolucionando al grado de que llega por allá del año de 1800, a mitad de del siglo XIX, 1850, 1860. cuando este deporte se fue extendiendo primero hacia de Persia, o sea, de Irán, hacia la India, hacia China, Egipto, la India, ellos sin querer se extienden de una forma que antes utilizaban las dos, ¿cómo se llama? Las dos vías que se comunicaba, o dos rutas que se podían comunicar, tanto de Europa a Asia y de Asia a Europa, que se llamaba la Ruta de la Seda. En esos países que forman esa franja de la Ruta de la Seda fue donde se estableció y se practicó el polo. Viene 1850 y bueno, ya los ingleses han colonizado la India. Y ahí ven que se empieza a practicar. Ven los ingleses que hay un deporte que lo practican los habitantes de la India. Y algunos lo practican con caballos y otros lo practican con elefantes. Y se les hace muy extraño y muy interesante. Bueno, pues entonces aquí los ingleses, pues lo que hacen es que se lo llevan al Reino Unido, a Inglaterra. Y allá alrededor de 1869 es cuando ya se practica un poco más, en forma más masiva en Inglaterra. Y se celebra el primer encuentro, en esos los datos de 1869-1870. De ahí los ingleses lo llevan a Estados Unidos. En 1876 se realiza ya el primer encuentro en Estados Unidos de América, pero fíjate lo que son las cosas. Desde 1876 hasta 1982, es decir, 106 años después, se forma la Federación Internacional de Polo, 106 años después de que ya se empieza a practicar en diferentes partes del mundo, es cuando se forma la Federación Internacional de Polo.
¿Qué tiene de atractivo este deporte, Nidio? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas?
Sí, lo comentamos que es un deporte muy especial, es un deporte muy elitista. Uh-huh. Pero vayamos al desarrollo del encuentro. Este se realiza, vamos a imaginarnos, en un campo al aire libre, pero con unas dimensiones de 274 metros de largo por 146 de ancho, que prácticamente serían dos campos y medio de fútbol, uh-huh, soccer, y eso es las dimensiones del campo de polo, donde se juega polo. Y se juega, lo comentamos, con una pelota de plástico sólido. El partido de polo está dividido en varios tiempos. Esos tiempos donde se juega este deporte se le llama chukers. Y varía, puede haber 4 y hasta 8 tiempos o chukers donde se practica este deporte. Ahora, ¿a qué horas descansan o cómo descansan? Porque como sabemos que es un ejercicio de desgaste para el caballo, al término de cada tiempo, que dura aproximadamente 7-8 minutos de juego, como es mucho el desgaste para el caballo, tienen que descansar a los caballos, reponerlo, tienes que dejar que descanse, te subes a otro caballo y a continuar. Ahora, fíjate, también la característica muy importante, si recordamos cómo es la asignación de números a los jugadores en el fútbol soccer, recordemos que el portero en el fútbol soccer por lo general se le asigna el número 1. A los defensas vamos a decir el número 2, a los que están en el medio campo el número 3 y a los delanteros el 4. Bueno, pues en el polo es lo contrario. Vamos a imaginarnos el delantero, porque se juega con, ya dijimos que 4 jugadores integran este equipo, ¿sí? Vamos a pensar que el delantero es el número uno. Es el que está más apto para poder meter goles. No quiero decir que los demás no, pero bueno, el centro delantero que está de cazagoles o el que está ahí tratando más cerca de la portería contraria es el número uno. Viene el número dos, la persona que le alimenta de balones al delantero. El número tres es la defensa.
La defensa.
Y el cuatro es el portero, tu portero. Ahora, vas llevando la pelota, la vas pasando a tus compañeros y llega un momento dado que te enfrentas a una portería enorme, pues ahí lo puedes aventar la pelota, no importa que vaya por abajo, por el medio, por arriba.
¿Cuánto mide la portería?
Mira, la portería, honestamente no quiero mentirte, no chequé las dimensiones de la portería. Lo que sí te puedo comentar es que son unos postes enormes parecidos a los de algo parecido a los del fútbol americano.
Ah, okay.
Sí, y de donde tú avientas la bola o la pelota hacia la portería, tú puedes volver a sacar la pelota para reiniciar el juego en cualquier parte, no necesariamente en la portería. En cualquier parte cercano a tu portería vas a sacarlo. Ahora, una característica importante. Cuando nosotros, decimos, ¿cómo se le denomina al caballo al que es montado por el jugador? Increíblemente se le llama pony. Nosotros siempre decimos, los ponis son los caballos más bajitos de estatura, vamos a decirlo así. Pues no, en el polo a los caballos de una estatura, de una alzada normal, se le llama pony, se le denomina pony. No sé por qué, pero bueno. Entonces, ya lo comentamos que hay varios tiempos que se debe de jugar, pero debe haber en el medio tiempo un descanso que va de entre 7 a 10 minutos de descanso, y en ese descanso o en ese medio tiempo hay varios intervalos de juego que se llama chuker o chucas, y eso es prácticamente lo que es el polo.
Obviamente gana el que anote más goles.
Por supuesto, por supuesto.
Y esos goles deben estar, pues obviamente tiene sus reglas para,
sí,
¿verdad?
Así es.
Pues muy bien, licenciado, ¿este deporte es olímpico?
Fíjate, en sus inicios fue un deporte olímpico. De hecho, participó en las primeras ediciones, pero a partir de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, fue su última aparición. Ya nunca más volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque es un deporte que no es muy practicado en la actualidad.
Sí.
Hay un censo que va de entre 1500 a 2000 jugadores quien lo practican en la actualidad.
Aquí nuestro compañero Félix nos está auxiliando con las medidas de la portería.
Sí.
De ancho son 7.3 metros y de alto 11 metros.
Es correcto.
13 metros.
13 metros, sí.
Ah, ¿3 sí. metros? Son 3 metros de sí, son 3 metros de altura.
Excelente, gracias maestro por la información que yo lo desconozco.
Entonces sí, relativamente la bestia y la persona.
Sí.
Pues es bajo y es un deporte de pocos goles, me imagino.
No.
¿Cómo se le,
no, no,
cómo
no,
se
no.
le llama?
No, goles.
¿Goles?
Sí, son los goles anotados, así es. Definitivamente.
¿Sí se anotan muchos?
Sí se anotan muchos.
Ah, ok. Pues es un deporte muy, muy, muy padre, digo, muy elitista también, pero también claro. Que lleva sus reglas.
Sí.
Y no es tan popular.
Así es. Sí, mira.
Ok. Pues muy bien, Lidio, terminados prácticamente. ¿Alguna frase que nos
Sí, tenga? Fíjate que por aquí me permití traer algo sobre el polo, y haciendo alusión desde los orígenes del polo, dice que el polo ha sido disfrutado por personas de todas las culturas, y sin dejar de ser un deporte que requiere una alta inversión y del extremo cuidado y alimentación de sus caballos, porque aquí hay que hacer una observación que el caballo, como es un parte importante de este deporte, en la tecnología aplicada a este deporte, va mucho el cuidado del caballo y la protección, por supuesto, del jinete. Y también lo comentábamos que las razones de los jugadores que practican este deporte, pues lo realizan prácticamente en las élites más exclusivas, recordando que, por ejemplo, uno de estos jugadores más importantes a nivel mundial, un mexicano de apellido Gracida, él forma parte del equipo de entrenadores del rey Carlos III de Inglaterra.
Ajá, caray, hasta allá fue.
Así es. Y bueno, pues con la frase, dejemos la frase del polo, es la siguiente, que esta está escrita en una piedra, o está inscrita en una piedra allá en Pakistán, y dice: dejemos que otros jueguen a otras cosas. El rey de los juegos sigue siendo el juego de los reyes, haciendo alusión al polo.
Sí, sí, sí. Que hay quien defienda su deporte, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Pues muy bien, les agradecemos una vez más este Legados Deportivos. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos a Félix en controles y síganos en las redes. Aquí estará nuestro programa en unos momentos en la red, en Facebook, y les deseamos muy buenos días.
Buenos días.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.